La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 24 de junio, programa 144. Primeras horas del sábado y primeras horas del fin de semana. Noche de fuegos en muchísimos rincones de nuestro país. Feliz noche de San Juan, felicidades a Juanes y a Juanas. Recuerda que este programa puedes seguirlo en directo o puedes descargarte el podcast que encuentras en cope.es. Vete ahí a los podcasts y encuentras La noche de Adolfo Arjona. Ah, mi perfil en Twitter, por si te apetece compartir mi mundo y yo compartir el tuyo, @ArjonaAdolfo. Y el correo del programa, lanochearjona@cope.es. Mi primer invitado esta noche es Manolo Lama. Además de cantar goles del bicho, resulta que persigue ninjas. Ahora nos va a contar su experiencia televisiva en Ninja Warrior en Antena 3 Televisión. Además, vienen a verme y a verte Cristina López Slistin, mi compañera, Marcos López Herrador, autor del segundo libro de la colección Mi expediente favorito, y Dioni y Ángeles, ellos son Camela. Por cierto, recuerda que te queremos regalar unos auriculares Samsung. En un rato estará por aquí Juan Diego Periáñez para explicarte de nuevo esta semana qué tienes que hacer para llevarte este regalo. Algunas pistas más, que en fin, yo ya te doy la solución, solo tienes que ponerte delante de un ordenador o de tu tablet o de tu smartphone y mandarme un correo. En la hora negra esta noche abriremos el expediente del asesino del pintalabios. Se llamaba William Hayrems.
Por el amor de Dios, atrápeme antes de que vuelva a matar. No puedo controlarme.
Con Jerónimo José Martín abriremos la cartelera de cine, que nos va a contar, en fin, cuáles son los estrenos de la semana. Ya sabes, cuando el calor aprieta, lo mejor es refugiarse en el aire acondicionado de las salas de cine. Por cierto, que en el ecuador del programa, el profesor Garrido Moraga nos va a desvelar las claves de la Revolución Rusa. Este año 2017 se conmemora el centenario de este acontecimiento histórico. Y en la recta final del programa, en la hora más musical, ¡qué bueno! Te avanzamos cuáles van a ser los grandes conciertos y giras de este verano. Estamos hablando de artistas que vendrán a España, como Elton John o el esperadísimo Luis Fonsi.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
Magical, when we should say everything you want.
En la COPE, aquí en la cadena COPE, somos tan generosos que nos encanta que nuestras estrellas vayan más allá de la radio. Que no solo las escuches, sino que también puedas verle la cara. Déjame que te ponga un ejemplo.
La competición más dura de la televisión llega a España. Solo los más fuertes, los más valientes.
El balcón me atropella rompiéndome las dos piernas.
Los más extraordinarios.
Me encantan los retos y me atrevo a cualquier cosa.
Podrán aspirar a la victoria, pero solo uno la conseguirá.
¡Ninja Mario!
Diferentes procedencias, diferentes profesiones, diferentes maneras de entrenar y un mismo sueño.
Soy una ninja, soy una auténtica guerrera de la vida.
Mi objetivo ahora mismo es ser una ninja warrior total.
Yo quiero un traje, es que yo tengo que hacer eso, sí o sí, lo tengo que hacer.
Este es el lugar donde la gente normal,
que no te permite ni un fallo,
voy a pulsar el botón,
se convierte en extraordinaria.
La muerte.
Esto es Ninja Warrior España.
Bueno, esta es la voz de Manolo Lama, uno de los tres presentadores de Ninja Warrior, la apuesta de Antena 3, para el prime time del viernes por la noche. Manolo Lama, paisano, muy buenas noches.
Muy buenas, Adolfo, ¿cómo estamos?
Esto de Ninja Warrior, porque Warrior es guerrero, y por tanto, si es niña, es ninja, y si es niño, será Ninja Warrior, ¿no?
Pues me imagino yo tampoco te creo que me he puesto en esto en japonés. Yo lo que sé que es unos guerreros que, curiosamente, cuando se empezaron a hablar de ellos, estos eran unos tíos que lo que hacían era ajustar cuentas. O sea, venían a ser unos sicarios, pero con el paso del tiempo, con el paso de los años y de los siglos, pues se convirtieron como casi en una secta que lo que hacía era cuidar las artes marciales y lo que hacía era intentar conjugar por lo que era la pelea, la lucha, con la mente.
Ajá. Manuel, tengo que confesarte que es la primera vez, cuando yo vi la promo, esto de Ninja Warrior, pensé que iba a ser una especie de versión española de humor amarillo, ¿no?
No lo hubiera aceptado nunca, ¿eh?
Ya.
Yo cuando me presentaron el proyecto, la gente de Globo Media, lo primero que pregunté era eso. ¿Esto va a ser humor amarillo? Y me dijeron que no. Como no estaba muy seguro, le dije, bueno, enseñarme. Entonces, cuando vi lo que hacían los americanos, lo que hacían los japoneses, lo que hacían los franceses, los alemanes, me di cuenta que no, que esto es un espectáculo televisivo, un reto personal increíble para más de 5.000 personas que se presentaron a los castings. Tan solo 200 fueron los elegidos, tan solo 6 van a llegar a la final y tan solo va a haber un ganador.
¡Qué fuerte! ¿Quiénes son los concursantes de Ninja Warrior? Quiero decir, ¿cuáles son sus perfiles?
Bueno, pues habitualmente son gente con un afán de superación absoluta, gente que, no voy a decir que vive por y para el deporte, pero sí que vive por y para superarse día a día, y gente que se plantea retos y que quiere llevarlos a cabo en un programa tan maravilloso como es este de Ninja.
Dabas tú algunos datos, se presentaron al casting 6.000 personas, hubo 200 seleccionados, solo 24 elegidos para participar en el programa. Digo, yo no conocía el formato, pero como decías, es un formato que se emite en muchos lugares del mundo, ¿no?
Sí, esto originalmente viene de Japón, donde casi ya van más de 30 ediciones. Rápidamente los americanos lo cogieron, donde van aproximadamente unas 20 y pico, y luego pasó a Europa, y aquí se hace en Alemania, se hace en Francia, y ahora se hace en España. Tengo que dar un dato, curiosamente el nivel de los participantes españoles es el nivel más alto de Europa, y el nivel de los participantes españoles estaría peleando sin ningún tipo de problema con los americanos, que hasta el momento son los que marcan la diferencia en cada uno de los programas de Ninja.
¿Y a qué te refieres? ¿Que nuestro nivel es por formación física, te refieres, por ejemplo?
Bueno, aquí hay que pensar que para ser un ninja warrior, para ser un ganador, no solamente hay que estar fuerte, yo creo que hay que conjugar y sobre todo hay que saber mezclar pues la fuerza, la resistencia, la capacidad de sacrificio, la capacidad de intuición, la habilidad, la agilidad. Entonces, todo ese compendio de características las metes en el cóctel, la mueves y te van saliendo cada uno de los protagonistas de Ninja Warrior. Bueno, pues nosotros, esto va por tablas, porque claro, estos son obstáculos que vas pasando. Pues en los castings, España ha marcado el mejor registro en cuanto a puntómetro, por así decirlo. España está muy por encima de toda Europa.
Manolo, detrás de la potencia física de los participantes, sé que os estáis encontrando además con historias personales muy potentes, ¿no?
Bueno, yo creo que es que detrás de cada persona, detrás de cada mujer, detrás de cada hombre hay una historia. Y a veces te das cuenta que los retos les valen a algunos para superar dificultades en su vida, para olvidar algunos capítulos que prefieren no recordar y sobre todo para realizarse, ¿no? Para realizarse, porque hay gente que a través de los retos, en esta ocasión el de Ninja Warrior, pues oye, les abre una ventana a una experiencia maravillosa.
Quien se proclame como el primer Ninja Warrior España tendrá que superar una gran prueba final.
Bueno, hay que decir una cosa. El premio, parece una tontería, pero el premio es ganar un cinturón. Y la gente dirá, ¿ganar un cinturón? Bueno, ganar el cinturón, subir a lo más alto del monte Mirodiyama, significa que eres Ninja Warrior. Ser Ninja Warrior, para que la gente lo sepa, es tener solucionada tu vida. Como ser Ninja Warrior, los japoneses te cogen por banda. Ajá. Y eres ya un hombre o una mujer que entras dentro de la élite del mundo de los ninja. Y a partir de ese instante te van a cuidar, te van a tratar, vamos, como un auténtico gurú de los Ninja Warriors. Vas a ir a todos los programas de América, de Japón, no te va a faltar trabajo, no te van a faltar ningún tipo de ayuda económica. Si no logras subir a lo más alto del monte, hay que decir que no te pienses que esto es facilito. Hasta el momento en Japón, en más de 30 ediciones, solamente han subido 6 tíos.
Caramba.
Y en Estados Unidos creo que tan solo lo han conseguido 2. En Europa no lo ha conseguido todavía nadie. Si no lo consigues, bueno, pues tienes otro premio. El premio que tienes es un premio económico, te llevas 30.000 euros y también tienes la posibilidad de ir a Japón a vivir y a conocer a los verdaderos ninja warriors del mundo.
Joder, pues sí que suena eso guay, ¿eh? Sí que suena molón. O sea, el tío
tú
que
y yo no estamos para ser ninja guardia, te lo adelanto.
Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Tú te has atrevido con alguna de las pruebas?
Bueno, yo es que estoy convencido que no pasaría ni el primer obstáculo, y el primer obstáculo que siempre era el dominó, que eran como 5 rámparos, me tenías que ir saltando de una a otra. Yo creo que hubiera tenido grandes dificultades pasar.
Porque da la impresión de que las zapatillas agarraban a esa plataforma, ¿no?
Sí, pero
¿no?
Piensa que esa plataforma poco a poco van cogiendo humedad, piensa que son muchas horas, piensa que los nervios te pueden, porque tú piensas que, claro, no es lo mismo que tú lo hagas en tu gimnasio, en tu casa, con unos colegas, que lo hagas delante de 3.000 personas, delante de 30 cámaras, delante de un jurado, claro. Que te empiezas a atenazar los nervios, y en el momento que tienes cualquier error, bueno, ya es que te das cuenta que te vas, que te caes.
Fuera de cámara, ¿no has intentado nada?
Pues mira, intenté una cosa que se llama la pared, que es intentar subir una pared de algo más de 5,20 metros. Vamos, no creo que llegué ni a los 20 centímetros. Me pareció aquello dificilísimo.
Vamos a hablar ahora desde el punto
de
vista...
Arturo Valls sí lo intentó y merece la pena que lo veáis. Y Pilar Rubio también lo intentó y también merece que lo veáis. Y te voy a decir más. Hemos llevado deportistas olímpicos, pero no olímpicos de participar, olímpicos de medalla. Hemos llevado piragüistas, ciclistas, taekwondistas. Ninguno ha pasado el tercer obstáculo. O sea que habla de la dificultad que tiene el tema, ¿eh?
Vamos a hablar ahora del programa de la tele, no de los concursantes del programa de la tele. Sois 3 presentadores. Pilar Rubio, que es la encargada de estar con los concursantes a pie de pista. Cuando estás al lado de Pilar Rubio, con todo el respeto del mundo a esta señora, ¿es tan impresionante como parece por la tele?
Bueno, yo creo que Pilar Rubio, yo creo que es una gran profesional, ¿eh? Pilar Rubio, a mí me ha sorprendido la capacidad que tiene para arrancar a cada uno de los concursantes, eso que llevan dentro y que a lo mejor no se atreven a decir delante de una cámara. Yo he visto cómo la gente se rompía a llorar delante de Pilar, cómo la gente le confesaba cosas que te parecen inimaginables, y también he visto cómo Pilar se metía tanto en su profesión, en su papel, que lloraba con ellos. A mí eso personalmente me sorprendió de ella.
Uh-huh. Arturo Valls es quien, digamos, conduce el programa y pone el toque de humor. ¿Es tan cachondo como se le ve en la tele?
Bueno, yo creo que es un tío muy ingenioso, yo creo que es un artista, yo creo que es un crack de la televisión, ¿no? Un tío que la cámara le quiere y que haga lo que haga. Yo creo que siempre resulta cada uno de los guiños que él tira a los espectadores que están viendo el programa.
Tú eres, digamos, el más técnico, quien comenta esa parte más deportiva de la competición.
Bueno, en un primer momento era ese, pero al final ya me engañaron de tal manera que me convertí en el colega de Arturo Valls, y prácticamente los dos presentábamos a medias todo el Ninja Warrior.
Correcto. Esta mezcla, porque presentar un programa de televisión tiene un nivel de dificultad, pero cuando sois 3 presentadores es triple dificultad. ¿Tú lo has entendido también así o no necesariamente?
Bueno, la verdad es que es complicado y debe ser muy complicado para el director, para el realizador, para producción, Pero tengo que decir que con Pilar y con Arturo hemos tenido una química desde el primer minuto. Yo no había trabajado nunca con ellos y simplemente nos pusimos delante de la cámara y no nos hizo falta más, ¿eh? Ni nos hacíamos guiños de ahora tú, ahora yo. Yo creo que nos salía espontáneo y cuando uno veíamos que metía la pata, el otro rápidamente iba al quite y siempre estábamos ahí un poco solidarizados para intentar salir de lo que nos estuviera ocurriendo. Uh-huh. He tenido buen rollo con ellos y yo creo que ellos han tenido buen rollo conmigo.
Oye, creo que para Arturo Valls eres casi un ídolo porque su vocación frustrada era la de ser comentarista deportivo. ¿Sabías esto?
Sí, él me lo decía muchas veces. Me decía, joder, si yo cuando era pequeño ponía siempre carrusel y ahora pongo tiempo de juego y no paro de escuchar de los partidos. Me pone mucho. Y dice, joder, a mí me hubiera encantado ser tu micrófono inalámbrico en la banda, que tú hubieras dicho, adelante, Arturo Valls, ¿qué pasa en los banquillos? Porque él dice que él cree que hubiera hecho bien el periodismo deportivo. Y hay que decir que él empezó trabajando como periodista deportivo haciendo el inalámbrico en la banda de los partidos del Valencia.
Ajá. Ocupáis la franja del prime time del viernes noche en Antena 3, un lugar muy complicado en la parrilla por sí mismo y por los precedentes. Es decir, lo habéis colocado en el lugar de Tu cara me suena, Tu cara no me suena todavía, que han sido grandes éxitos de audiencia. Supongo que eso lo hace también un reto todavía más potente, ¿no?
Bueno, hasta el momento, mira, solamente hay que darle gracias a la audiencia. Hasta el momento hemos sido líderes en el prime time, como tú bien dices, con la dificultad que tiene pelear con todas las cadenas, no solamente generalísticas, sino también temáticas de este país, con la televisión de pago un viernes a las 10 de la noche. Bueno, pues afortunadamente siempre hemos sido el programa más visto, con todo el respeto para los demás programas, y esto, hombre, nos enorgullece porque el programa está muy trabajado, muchas horas de grabación, muchas horas de postproducción y sobre todo hay 200 personas que fueron los que pasaron el casting, que de verdad yo creo que se merecen que la gente les acompañe cada viernes a las 10 de la noche.
Bueno, quienes trabajamos en medios de comunicación sabemos que, al menos, aunque sea solo por el procedimiento, por la técnica de medición de audiencia, que en la tele hay como una especie de esclavitud sobre el tema de las audiencias. Tú trabajas en radio y en televisión. ¿Cómo llevas el tema de la audiencia en uno y otro caso?
Pues mira, yo en la tele la verdad es que lo llevo bien. Yo he tenido la gran suerte que en todos los programas que hice cuando estaba en Deportes 4 en Los Manolos, durante 11 años fuimos líderes. Y entonces eso, de cierta forma, te da la tranquilidad de saber que, oye, que estás haciendo un producto que le gusta a la gente. A mí no me preocupa la audiencia por audiencias. Y a mí me preocupa que el producto que hagamos no le guste al espectador. No porque tenga más o menos. Cuando te conviertes en líder de un producto deportivo, pues dices, oye, esto le gusta al espectador. Tengo que reconocer que la televisión y las audiencias son esclavas, porque no sé si la gente sabrá que aquí se mide minuto a minuto, que esto es una auténtica locura, que de repente dices, pero bueno, ¿qué ha pasado entre las 22:17 y las 22:19 que hemos perdido 100.000 espectadores y rápidamente revisan el vídeo del programa? Ah, por esto. Pues mira, esto ya sabemos que no tenemos que meterlo, es una auténtica locura. Y en la radio, pues yo creo que la radio es más una carrera de fondo, ¿no? En la radio yo creo que las audiencias, más que medir los espectadores o los oyentes que tienen, lo que miden es las tendencias, ¿no? Y yo creo que eso se ha demostrado en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego ha conseguido derrotar a un mítico, a un histórico como ha sido Carrusel Deportivo, que nosotros estamos convencidos que éramos líder mucho antes, pero la tendencia del EGM tarda en reconocértelo. Ha tardado casi 7 temporadas, pero al final nos ha reconocido lo que yo creo que era un secreto a voces de la audiencia española en cuanto al fútbol, que el Tiempo de Juego de Paco y de Pepe era el gran líder de la radio deportiva en este país.
¿Te influye al final a ti en tu trabajo los datos de audiencia?
No, a mí no. A mí personalmente no me ha influido nunca. Oye, ahora estoy en una tele pequeñita que es Gol, en una tele donde evidentemente no estamos ganando, pero a mí no me influye. A mí lo que me influye es marcharme cuando acaba el programa pensando que he hecho un mal programa, o pensando que lo podía haber hecho mejor, o cabreado porque se me ha escapado algo. Pero la audiencia en sí no me influye.
Manolo, no puedo desaprovechar la oportunidad teniéndote en el programa para preguntarte de temas de actualidad del mundo del deporte. ¿Qué te está pareciendo el culebrón de Ronaldo, lo que está pasando? ¿Qué hay de verdad en todo lo que se está contando?
Bueno, de verdad yo creo que nunca lo sabremos. Yo personalmente tengo una teoría. Yo creo que Cristiano Ronaldo lo que está buscando es que le suban el sueldo. Yo creo que Cristiano Ronaldo lo que está buscando es una revisión de contrato. ¿Y por qué lo está buscando? Varias razones. Una, aparte del tema de Hacienda, porque dirá, bueno, yo voy a pagar estos 30 millones, a ver si soy capaz de que me los pague el Madrid. La gente dirá, no, el Madrid no se los va a pagar. Bueno, el Madrid no le va a pagar 30 millones para que pague Hacienda, pero el Madrid puede encontrar muchas fórmulas para ampliarle contrato a Cristiano Ronaldo y darle 30 millones en 4 años y que con ese dinero Cristiano Ronaldo pague. Dos, para mí la más importante. Cristiano Ronaldo sabe que el nuevo contrato de Messi va a estar en 44 millones de euros limpios, limpios por temporada. Y él va a ganar, y él gana ahora mismo 23 millones de euros limpio por temporada. La gente dirá, bueno, ¿y qué más quiere? Bueno, pues lo que quiere ganar como Messi. Porque él dirá, yo gano la Champions, yo gano la Liga, yo voy a ganar el quinto Balón de Oro, yo tengo que estar parejo a Messi. Esa es la segunda razón. Y la tercera, yo creo que Cristiano Ronaldo dice, oye, tengo 32 años y gano ahora ya el sartenazo definitivo, no lo voy a ganar nunca. Entonces, si todo esto lo mueves y lo envuelves en un disfraz de me siento humillado por los medios, poco querido por el Madrid y perseguido por Hacienda, pues te sale la situación real, que es que yo creo que Cristiano quiere que le revisen el contrato.
Manuel, desde un punto de vista más antropológico, es decir, un tío por más pasta que gane, siempre tiene la ambición de ganar más dinero. O aquí estamos hablando de otros parámetros. Es decir, yo como profesional tengo que ganar como el que más, si quiero y si soy el número uno, yo, o me siento número uno.
Sí, yo creo que Cristiano no quiere ganar más dinero por dinero. Yo creo que quiere ganar más dinero para que se le reconozca que es el número uno dentro del mundo del fútbol. Y si no se le reconoce que es el número uno, por lo menos a la altura del número uno que puede ser Leo Messi. Pero él yo creo que considera que es inexplicable que gane la mitad de lo que gana Messi. Entonces, como lo considera inexplicable, pues va a pelear por ello.
¿Él es consciente de que el copyright del bicho es tuyo?
Sí, sí, él lo sabe. Joder, que sí lo sabe. Yo además cada vez que me lo encuentro le digo, el bicho. Y rápidamente se da la vuelta y se ríe. Además, te voy a contar un secreto. Los futbolistas del Madrid en el vestuario le llaman el bicho. Y es más, yo que le bauticé a Jesé, al jugador que está en la Unión Deportiva Las Palmas, como el bichito, pues Cristiano a Jesé también le llamaba el bichito.
Coño. Oye, se avecina un nuevo mandato de Florentino Pérez en el Real Madrid. ¿El señor Pérez va a pasar a la historia como el más de los presidentes del Madrid?
Hombre, yo creo que va a pasar a la historia como un gran presidente del Madrid, no como Santiago Bernabéu, que va a ser el más grande, pero como uno de los grandes presidentes del Madrid. Su gestión, pues tiene todo, cosas buenas y cosas malas. Afortunadamente yo creo que desde que él se ha apartado de la política deportiva, pues yo creo que le está yendo mucho mejor al Real Madrid, como se demuestran resultados. En el aspecto económico, bueno, yo creo que en el aspecto económico no se le puede poner ningún pero, aunque hay socios que consideran que el Madrid tiene una gran deuda, pero Florentino siempre dice lo mismo, que lo importante no es la deuda que tiene, sino los ingresos que generas. Entonces yo creo que Florentino, como todos, tendrá cosas buenas y cosas malas.
Dos para terminar. Aprovechando que Manolo Lama está con nosotros, hay que preguntarle, ¿cuáles van a ser las claves del mercado de fichajes de este verano? ¿Qué van a ser los nombres protagonistas que van a sonarnos mucho? ¿Serían, por ejemplo?
Bueno, yo creo que todo va a depender de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Yo creo que si Cristiano Ronaldo no se va del Madrid, el mercado se va a mover. Pero como Cristiano Ronaldo se marchase del Madrid, que yo creo que no se va a ir del Madrid, entonces esto puede ser la hecatombe. Porque imagínate que Cristiano Ronaldo se va al PSG, el Madrid tendría que empezar a fichar con los 180 millones que ingresara. Morata no le dejaría que se fuera al Chelsea. A lo mejor tendría dinero para traerse también a otro portero. O sea que yo creo que Cristiano Ronaldo ahora mismo es la ficha que puede estropear todo el dominó o que puede hacer que el dominó se cierre con el 6-doble al final.
¿Lama en Cabra es como Banderas en Málaga?
Ya quisiera yo ser como Banderas, no en Málaga, ya quisiera yo ser como Banderas en Cabra. Yo en Cabra soy uno más que me lo paso muy bien, que disfruto mucho de mis paisanos, que es una ciudad maravillosa a la que invito a todo el mundo a que vaya para que vea un pueblo andaluz bonito, un pueblo cuidado, un pueblo limpio, un pueblo con una gastronomía espectacular y con sitios que merecen la pena visitar, porque Cabra tiene historia y además una historia que la cuida bien y que abre sus puertas para que cualquiera que pase por allí, por el centro de Andalucía, pues la pueda ver y pasarse un buen rato y un buen día allí.
¿De la necesidad de volver con frecuencia?
Bueno, yo necesito ir, habitualmente voy en Semana Santa, porque yo soy muy Semana Santero. No soy nada capillita, pero soy muy Semana Santero. Ajá. Voy en feria, la feria de mi pueblo es el 4 de septiembre, con la bajada de la Virgen de la Sierra. Me encanta la Navidad en mi pueblo, porque es cuando veo mi pueblo más, ¿cómo te diría? Más íntimo, más de amigos, más de reuniones, más de colegas. Y luego, pues algún fin de semana me voy a alguna reunión de amigos en algún cortijo. Cuando hay algún partido por Andalucía, si me puedo escapar, me escapo. Me gusta, mi pueblo me da pues esa, ese brío, esa energía que necesito para luego poder gastarla en la radio.
¿Y estás infiltrando a tus hijos ese veneno de los que somos del sur?
Yo ya se lo he infiltrado desde pequeñito. A mí me lo inyectaron mis padres y yo se lo meto a mis hijos, y mis hijos están encantados de ir a Cabra, tienen amigos, y además lo grandioso de ir a estos pueblos es que los niños salen solos, es que los niños aprenden solos, y que los niños de la ciudad, los míos especialmente, como casi todos, llega un momento que en la ciudad se arrinconan con la Play, se arrinconan con las redes sociales y dejan de comunicarse. Yo creo que cuando llegas a un pueblo, el niño se abre y le dan sopas con onda a los que hay allí.
Además, de verdad. Los de Cabra sois caprenses, ¿no?
No, somos egabrenses.
Egabrenses.
Ya sabes que hay un dicho de cuando José Solís Ruiz, un ministro
del movimiento,
Franco,
¿no?
¿Sí?
¿No?
Él era ministro, él era así el jefe, yo creo que fue ministro de Deportes, y en un momento dado decía todo el rato que menos latín en los colegios y más deportes, y se le levantó un diputado de las antiguas Cortes y le dijo: señor Solís, gracias al latín los de su pueblo son egabrenses y no son lo que tú te imaginas.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, podríamos seguir.
Aunque también te voy a contar otra, ¿eh?
A ver.
Que a los de mi pueblo, pues a algunos le llaman eso. Y entonces un pueblo de cerca de allí, de Cabra,
¿sí?,
le mandó un camión lleno de cuernos. Y entonces el alcalde de Cabra, cuando recibió el camión lleno de cuernos, esto fue sobre los años 20, le devolvió un camión lleno de huevos. Y le puso: cada uno manda de lo que tiene.
Menudo cabroncete el que mandó los cuernos, ¿no?
Bueno, pero los de Cabra se saben defender bien, ¿eh?
Muy bien, podríamos seguir hablando horas y horas con Manolo, pero hay que dejarle que descanse, lleva todo el día en la radio. Te agradezco que hayas aguantado hasta esta hora. Te mando un abrazo muy fuerte y feliz verano.
Bueno, Adolfo, muchas gracias por llamarme, por acordarte de mí. Y qué envidia me da siempre. Yo cada vez que pienso que Adolfo vive en Málaga, digo, joder, qué suerte tiene Adolfo.
Un abrazo, amigo,
buena,
gracias.
Buena Santa, buena feria, buena playa.
Sin duda, sin
buen
duda.
Buen pescadito, joder, lo tienes todo.
Y soy cordobés, o sea que además.
Claro, eso, encima, es que tienes todo bueno.
Soy un completo.
Y escúchame, y buena radio, que Cope Málaga da gusto oírla. No en la cadena, que la oímos todos, sino en la programación local, que a mí me vuelve loco, porque yo veraneo en un pueblecito de Málaga y yo oigo Cope Málaga siempre, ¿eh?
Qué bueno. Manuel, gracias por atenderme.
A ti, Adolfo, por llamarme.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Cuídate.
Adiós.
J.O. Sean Kingston. You're way too
beautiful, girl. Venga, vamos al boletín de noticias. Luego seguimos, que queda mucha noche.
You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. Park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. 'Cause we both thought that love lasts forever.